Voy a empezar mi charla con una anécdota singular. Un tira y afloja entre Alfonso X y su hijo, el infante Don Sancho. Uno de tantos, dirá alguno. Pero este nos interesa aquí porque tiene que ver precisamente con la cuestión de las minorías o de la posible cuestión de si todos los miembros del reino podían conocer de igual modo la aplicación de la justicia alfonsí. Estamos en 1280, en plena pujanza del infante Sancho y la consiguiente decadencia de Alfonso, pues padre e hijo eran como las pesas contrarias de una balanza. Tomar Algeciras seguía siendo una prioridad para contener el acoso de los benimerines y Alfonso había puesto todas sus esperanzas en los fondos recaudados a duras penas para tal cometido. Pero esos fondos no llegaron nunca y Algeciras se perdió. El rey acabó sabiendo que el infante Sancho se las había ingeniado para hacerlos llegar, los fondos, a través del Almojarife mayor, a la reina doña Violante, su madre, con el fin de convencerla para que volviera a Castilla tras su vida a Aragón con los infantes de la Cerda en 1277. Se ha supuesto que dicha huida se debía a los desafortunados consejos del infante don Fadrique. De ser así, dicha iniciativa, amén de un probable conato de golpe de Estado, le costó la vida al hermano del rey. En 1280, otra cabeza volvería a rodar injustamente por la irascibilidad de un rey doliente y dolido, la de Ishak de la Meleja, hijo de Salomón ben Shadoc. En efecto, la primera medida del rey en cuanto se enteró de la desaparición de los fondos fue la de destituir al referido Ishak, conocido como Don Tzak, de su cargo de almojarife, es decir, tesorero mayor. Seguidamente, detuvo a todos los judíos con funciones de recaudación de impuestos. Preso Don Tzak, y sin que me diera juicio alguno, fue ejecutado en Sevilla. A primera vista, podríamos pensar, como sucediera con Don Fadrique, el hermano del rey, que el rey estaba en su derecho. Era el castigo previsto por la ley para quien fuera tan osado de desobedecer al rey y entregar a otro los impuestos recaudados sin su consentimiento. Pero la manera en que fue ejecutado nos brinda otra interpretación de los hechos. Ocurrió en Sevilla, sí, pero no en cualquier sitio. Don Tzak fue ejecutado ante las ventanas de San Francisco, donde se alojaba precisamente el infante Don Sancho. Este, Don Sancho, pudo contemplar la ejecución como si se tratara de la suya. Fue como ver pasar simbólicamente, cual Félix de Montemar, el féretro de su propio cadáver. Al bravo Sancho le hervía la sangre y a punto estuvo de salir de su aposento para enfrentarse con su padre. Le hubieron de aconsejar que no lo hiciera y hubo de morir Don Tzak. Aquello no fue justicia, ni siquiera regia, sino un ajuste de cuentas, un escarmiento, una venganza de un rey padre contra su díscolo hijo. Pero todo ello no fue sino puro símbolo, pura manifestación del poder paterno y regio. En la práctica, todo eso se hizo en las carnes de un perfecto inocente, pero un inocente marcado por la mácula del pueblo de Icida. ¿Hacía ello la decisión del rey menos grave, menos arbitraria y, en última instancia, menos tiránica? ¿Hubiera actuado igual de haberse tratado de un cristiano? Se plantea así la cuestión de la realidad jurídica de las minorías religiosas en tiempos de Alfonso y, por lo tanto, también en las partidas. Nos vamos a centrar para tratar este tema en el título de las partidas que se refiere a los moros, el título 25 de la séptima partida, pero con los ojos puestos asimismo en el título anterior, el 24, en el que se refiere a la otra comunidad no cristiana, la de los judíos, y sobre el cual hay abundante bibliografía y señalados trabajos, como los de mi amigo, eso queda muy bien, es decir, mi amigo David Nirenberg, sobre la violencia. Por falta de tiempo, dejamos de lado el título siguiente, el título 26, sobre los herejes, que, si bien tiene una disposición semejante, y como vamos a ver, corren a menudo parejas en las partidas, los herejes con las minorías religiosas, se centra más en el aislamiento socioeconómico del hereje dentro de la comunidad cristiana, con el fin de evitar toda propagación de lo que se considera su locura. Se dice de los herejes que son una manera de gente loca. Judíos, o judíos, moros e hereyes. A pesar de que estas tres categorías aparecen en los referidos títulos sucesivos de la séptima partida, como ya hemos dicho, 24, 25 y 26, parecen tener, como decimos, una unidad, un denominador común. A veces se invierte el orden, así como a hereyes o a moros o a judíos. No debemos pasar por alto que en bastantes lugares de las partidas aparece esta enumeración, esta tríada, para expresar todos aquellos que se hayan apartados de la comunidad cristiana. La referida tríada remite, de alguna manera, al otro religioso. En una ley se sugiere con bastante claridad lo que significa esta enumeración. E aún decimos que omne de otra ley, así como judío, moro, hereje, que non puede testiguar contra cristiano, fueras ende en pleito de traición que quisiesen facer al rey o al reino, que a estonce bien puede ser cabido su testimonio. Doy las referencias de las partidas, según como está de moda hacerlo ahora, a partir de Fradejas Junior, con la partida, el título y la ley. 3, 16, 8 es partida tercera, título 16, ley octava. Lo importante es que esta otredad es operativa no solo en lo tocante a un individuo, pues hay otros individuos fuera de la comunidad, como todos aquellos que serán condenados por los títulos anteriores de la séptima partida, o bien los descomulgados. Pero entre judíos, moros y herejes hay un modo de vínculo, de nexo casi ontológico, que es que precisamente, contrariamente a los otros individuos, ellos forman o pueden formar una comunidad, una sociedad. Es lo colectivo no cristiano lo que da sentido ciertamente a esta enumeración. Quiero decir con eso que los herejes pueden constituirse en secta herética, ¿no? Y por lo tanto quedar asimilados a otras sectas, como la famosa secta mahometana a la que se refiere la Celestina, si mal no recuerdo. Pero dejemos esta cuestión para mejor ocasión. Otro elemento a tener en cuenta es que se explaya esa enumeración en los títulos 24, 25 y 26 de la séptima partida. En esa sección de las partidas que trata casi exclusivamente de derecho penal. La tríada judíos, moros y herejes se concibe pues como un conjunto de sujetos penales susceptibles de ser condenados en cuanto se salgan de la normativa específica a la que están sujetos por pertenecer a una comunidad específica, es decir, a una minoría. En el prólogo de la séptima partida, Montalvo, es el prólogo, me estoy refiriendo al prólogo de Díaz de Montalvo, no al prólogo de Alfonso, explica lo siguiente. Fue necesario a los reyes para regir y gobernar sus pueblos, y puñir y castigar los tales delitos y maleficios, de hacer y ordenar leyes imponientes diversas, penas a los delincuentes según la gravedad y calidad del delito que cada uno cometiese y perpetrase. Bien. La presencia de títulos específicos sobre judíos, moros y herejes, precisamente en la séptima partida y únicamente en la séptima partida, que eso es lo realmente importante, convierte a estas categorías de personas en delincuentes potenciales, que deberán ser castigados por sus maleficios, es decir, tras cualquier transgresión a la supernormativa a la que están sometidos por la ley. Los títulos referidos no solo definen a estos tres grupos en general, sino que delimitan y limitan su espectro de acción en la sociedad cristiana. Ello los hace sujetos especialmente sensibles al riesgo de delincuencia, es decir, de convertirse en delincuentes, con Q, puesto que lo hago retomando la expresión de Montalvo, y por lo tanto sujetos hipersensibilizados a la codificación legal. Ahora bien, estos y otros títulos de otras partidas sirven asimismo para establecer un marco de protección jurídica para al menos dos de los grupos referidos, es decir, los judíos y los moros. En ningún momento se alude, en efecto, a cualquier tipo de protección legal de que podrían beneficiarse los herejes, salvo la inducida por el procedimiento jurídico y la presunción de inocencia que se describe en el título de las pesquisas de la tercera partida, así como las leyes sobre quiénes pueden acusar de herejía. Vamos, pues, a organizar lo expuesto en estos títulos sobre las minorías religiosas y, en particular, sobre los musulmanes en torno a tres ejes principales. Tres ejes principales que son, primero, la idea de una comunidad que se halla, en cierta manera y hasta cierto límite, bajo la protección legal, encarnada por el rey, frente a posibles acosos de los cristianos. Segundo eje, las relaciones sociales, o mejor dicho, la casi ausencia de relaciones o trato entre las minorías y la mayoría, y la consiguiente constitución de facto, que diría mi amigo Alberto Montaner, de espacios sociales prácticamente estancos. Y tercer y último eje, la problemática en torno a la cuestión de la conversión. Todas las conversiones posibles, en un sentido o en otro, lo cual lógicamente desemboca en la existencia, ya os podéis imaginar, de una buena y de una mala conversión. Pasemos al primer eje. Como vamos a ver, las leyes de las partidas sobre moros y judíos establecen una subordinación legal de dichas minorías a la mayoría cristiana, que es la que dicta la ley, lógicamente. Sin embargo, la ley sirve también para garantizar los derechos de las minorías y protegerlas ante acosos o violencias que pueden ser consideradas como ilegales y, por consiguiente, castigadas generalmente a través de calonias, castigos pecuniarios. Incluso antes de los títulos de la séptima partida, en el cuarto título de la primera, se alude a la posible reincidencia de un moro o judío que no se humillara ante el cuerpo de Dios. En dicho caso, el reincidente debe ser llevado ante el rey y no ante otro juez, aunque el rey esté lejos. Ello se debe a la voluntad de evitar un castigo injusto por parte del juez, movido tal vez por la mera codicia, quedarse con los bienes del inculpado, o bien por la malquerencia hacia estas comunidades, afirmación tras la cual podemos suponer la existencia de presiones religiosas o populares. Por lo tanto, y voy a citar otro texto, ahí, el tercero, porque los jueces o los que hubiesen esta justicia de cumplir en ellos no se moviesen a facerles mal por codicia de haber lo suyo o por placer que hubiesen de facerles mal en los cuerpos por razón de la malquerencia que han contra ellos. Esta pena sobredicha no se entiende sino de aquellos moros y judíos que son moradores en los lugares de nuestro señorío. Esta cita es importante, pues explica de alguna manera la necesidad de una protección legal de las minorías. El legislador presupone, postula incluso con ese presente de indicativo, malquerencia que han, donde bien pudiera haber habido un futuro de subjuntivo, malquerencia que hubieren, postula la existencia de una malquerencia contra las minorías. Se trata casi de una especie de necesidad o algo ineludible, algo prácticamente natural contra lo que la ley tiene que actuar. Me ha parecido importante, además, extender la cita hasta la frase siguiente, donde se precisa que dicha ley se aplica tan solo a los moros y judíos del reino y no los extraños, no los extranjeros. Obsérvese, además, que la ley otorga a los miembros de la minoría un estatuto de residente, moradores y no de natural. Volveremos sobre este punto en la conclusión. Pero volviendo a esa malquerencia generalizada, o casi, que podemos suponer leyendo la ley entre las líneas, no nos extrañe, pues, que los títulos sobre moros y judíos de la séptima partida insistan tanto en la protección legal y, por lo tanto, regia que necesitan dichas comunidades. Debe ser así respetado su culto y la posibilidad de que lo practiquen. Así dice las partidas. E decimos que deben vivir los moros entre los cristianos en aquella misma manera que dijimos en el título antes de este, que lo deben hacer los judíos, guardando su ley y no denostando la nuestra. La ley debe protegerlos aunque no tengan una buena religión. E como quiere que los moros no tengan buena ley, pero mientras vivieren entre los cristianos, en seguridad de ellos, no les deben tomar ni robar lo suyo por fuerza. E cualquier que contra esto ficiere, mandamos que lo peche doblado todo lo que así les tomare. Bueno, el texto se entiende, no hace falta que lo comente. Hay afirmaciones semejantes sobre los judíos. Ambas comunidades se encuentran, pues, bajo la protección de la ley del rey, que es la encarnación de aquella. A pesar del reconocimiento de las leyes, es decir, de la creencia de moros y judíos y de la protección de dicho culto, qué duda cabe que las partidas parten del postulado, lógico por otra parte, de la supremacía del cristianismo en la comunidad, en el pueblo. Así, la idea de protección jurídica de las minorías tiene, claro está, claros límites impuestos por la visión cristianocéntrica. Tenemos, por ejemplo, leyes que aluden a la supremacía incluso histórica de la España cristiana, como la ley 1518 sobre la prerrogativa de los reyes de España de nombrar directamente obispos de resultas de la guerra santa contra el Islam. Evidentemente, esta visión cristianocéntrica se plasma también en la historia de España, como se ve claramente en el relato famoso de la batalla de Covadonga. Es interesante, por cierto, hago un pequeño inciso, comparar las fuentes de la batalla de Covadonga, las fuentes árabes y las fuentes cristianas, en particular alfonsíes, para ver la diferencia de presentación y de deus ex machina. Podemos así volver sobre el debatido tema de la tolerancia, entre comillas, que para muchos no es sino el signo más manifiesto de la intolerancia o de la sumisión de una comunidad mayoritaria y dominante a una comunidad minoritaria y dominada. Ello se ve claramente en las partidas en la representación del Islam que subyace en los textos. Las partidas sobreentienden la existencia de un Estado endémico de guerra contra el Islam, lo cual limita de todas maneras las interacciones posibles en el marco legal entre cristianos y musulmanes. Podemos remitir a la ley 192 sobre las excomuniones. Puede serlo excomulgado aquel que da armas o navíos a los moros. Una ley así cobra todo su sentido, dejando estar, evidentemente, la posible referencia implícita a la prototraición del conde Don Julián en un contexto de guerra permanente contra el Islam. Y es que Castilla, en el momento de la redacción de las partidas, no hemos de olvidarlo, está en guerra con al menos dos estados, dos reinos musulmanes, el de Granada y el de Marruecos. Y creo que ese es un punto fundamental que explica, en parte, ciertas diferencias en el tratamiento por parte de las partidas de las dos minorías, la judía y la musulmana. La comunidad judía es tan solo comunidad de individuos, no forma estado. No es una comunidad política, contrariamente a los estados islámicos, tanto peninsulares como extrapeninsulares. El Islam no puede ser considerado solo sub specie communitatis, sino también como una amenaza política, es decir, militar. Hay ejércitos que luchan en nombre del Islam, contrariamente a lo que ocurre con los judíos, considerados en las partidas como un pueblo cautivo, un pueblo esclavizado en tierras cristianas a raíz de su deicidio. Veamos, por lo tanto, qué diferencias establecen las partidas entre las dos minorías. Es interesante observar que, si bien hay una mayor aceptación social del moro con respecto al judío, como lo veremos un poco más tarde, la situación se invierte claramente en el ámbito religioso. Hay, a todas luces, una mayor tolerancia, entre comillas, religiosa con respecto a la religión judía. Lo que más llama la atención es la prohibición contemplada en las partidas de toda sinagoga. Es necesario recordar este texto, el quinto, es el quinto, sí, que dice: pero en las villas de los cristianos no deben haber los moros mezquitas ni hacer sacrificio públicamente ante los hombres. En las mezquitas que debían haber antiguamente deben ser del rey y puede las él dar a quien se quisiere. A nadie se le escapará la contradicción que existe en el seno de la ley 7.25.1. Al principio de la ley se dice que los moros deben vivir con los cristianos guardando su ley, pero al final de la ley se les niega toda posibilidad de una práctica religiosa reconocida y pública. No se aceptan las mezquitas ni los sacrificios rituales, alusión sin duda a la fiesta de Eid el-Kebir. Amén de esta vaga alusión, las partidas no mencionan nada sobre prácticas, sobre ritos, sobre costumbres, etc., mientras que se habla más de las prácticas judías como el Shabbat. En realidad, las partidas son muy parcas en lo tocante a información sobre las prácticas religiosas de las minorías, pero lo que está claro es que la ley no deja espacio ninguno a la práctica religiosa musulmana, conduciendo a esta hacia un cripto-islam sobre el que las partidas tampoco dicen, creo, nada. La situación es bastante distinta en lo tocante a la práctica del judaísmo, empezando por la cuestión de las sinagogas. Veamos qué se dice de las sinagogas en la ley 7.24.4. Sinagoga es lugar donde los judíos hacen oración, y tal casa como esta no puede hacer nuevamente en ningún lugar de nuestro señorío, a menos de nuestro mandado. Pero las que habían antiguamente, si acaeciese que se derribasen, pueden las hacer y renovar en aquel suelo mismo, así como se estaban, no las alargando más, ni las alzando, ni las haciendo pintar. En la sinagoga que de otra guisa fuese fecha, debenla perder, ese de la iglesia, etcétera, etcétera. Y porque la sinagoga es casa do se loa el nombre de Dios, defendemos que ningún cristiano no sea osado de la quebrantar, ni de sacar ende, ni de tomar alguna cosa por fuerza, fuera sende si algún malfechor se acogiese a ella, que a este bien lo podría ni prender por fuerza para elevarlo ante la justicia. Otro sí, defendemos que los cristianos no metan y bestia, ni posen en ella, ni fagan embargo a los judíos, mientras que y estuvieren haciendo su oración según su ley. Fíjense qué diferencia con respecto a la negada práctica del Islam. Contrariamente a las mezquitas, que no pueden ser construidas, y las existentes, como hemos visto, deben ser transformadas en iglesias o en cualquier otro edificio, las antiguas sinagogas pueden seguir existiendo como lugar de práctica religiosa judía y aún pueden ser restauradas y conservadas según ciertas reglas. La construcción de nuevas sinagogas está vedada por la ley, salvo como prerrogativa regia. Solo el rey puede mandar construir una nueva sinagoga. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Toledo en 1357, cuando las partidas eran ya derecho supletorio tras la proclamación del ordenamiento de Alcalá de 1348. Fue en efecto el rey Pedro I, a quien se le reprochó sobradamente sus amistades mosaicas, como sabemos, quien mandó construir la hermosísima sinagoga del Tránsito o de Samuel Halevi, que aún hoy puede contemplarse en su extraordinario esplendor. Si no habéis estado nunca en Toledo, merece la pena ir para ver las dos sinagogas que se conservan. Por falta de tiempo no voy a desarrollar la interesante puntualización de que nadie puede acogerse a sagrado en una sinagoga, algo que, por otro lado, parece lógico, pero dicha puntualización me parece muy interesante, puesto que permite suponer que en el espacio humano medieval castellano las sinagogas aparecían como lugares de culto asimilables de alguna manera a iglesias cristianas, con lo cual un forajido bien habría podido pensar que en ellas podría acogerse a sagrado. De ahí que sea necesario que la ley lo puntualice, diga, no, no, en una iglesia sí, pero ahí no. Pasemos al segundo eje. A pesar de proteger a mínima a las minorías, las partidas construyen en cierto sentido, a través de la ley, comunidades casi estancas. Las partidas son, sobre este particular, el primer marco legal de una antropología disociada, empezando por las cuestiones de la vida cotidiana. Por falta de tiempo no voy a poder analizar todas las leyes del título 24 que tratan este tema. Las presento, pues, sintéticamente, y perdón que no os ponga los textos. Son especialmente significativas las leyes segregacionistas en el ámbito de los judíos, mucho más importantes sobre este particular que en lo tocante a los moros. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, la presencia o trabajo en el interior de la casa de un judío está totalmente vedada, totalmente prohibida a todo cristiano. Sin embargo, los cristianos pueden trabajar para judíos si es fuera del espacio doméstico, en las tierras o para acompañarlos en un viaje. Hemos de observar que dichas prohibiciones no aparecen en absoluto en lo tocante a los moros. Se puede trabajar en casa de un moro. De igual modo, se dice que no deben comer nunca, nunca cristianos con judíos, algo que tampoco se dice sobre los moros, lo cual nos deja suponer que pueden comer juntos cristianos y musulmanes. Asistimos, pues, a una guetoización de facto de la comunidad judía, que tiene, por ejemplo, prohibido salir de sus casas el día de Viernes Santo, y eso a raíz de los supuestos escarnios de la pasión e infanticidios rituales que se atribuían o que el pueblo llano atribuía a los judíos. Otro elemento de guetoización estriba en la codificación vestimentaria. El judío debe ser reconocible de lejos para evitar toda confusión con el cristiano o el musulmán. Ya en las partidas, el judío es un ser socialmente marcado. Hay que insistir en el hecho de que no hay legislación alguna, al menos en el título 25, sobre la necesidad de una indumentaria específica del musulmán, algo que, como sabemos, irá cambiando a finales de la Edad Media. El morisco, poco a poco, será a su vez un ser marcado, al menos en la vestimenta, en el siglo XVI, como lo han puesto de manifiesto varios estudios recientes. Otro elemento altamente significativo desde el punto de vista de la antropología social es la legislación sobre la fornicación. Las partidas establecen singulares diferencias entre las dos minorías y entre hombres y mujeres. Cuando hablo de fornicación, evidentemente me refiero a, en términos jurídicos, es decir, en las relaciones carnales fuera del matrimonio. Ninguna mujer cristiana, aunque sea prostituta, puede tener relaciones sexuales con judío o moro. Las penas por ello son además verdaderamente severas. La muerte si es soltera o virgen, o puesta en la justicia del marido si es casada. Desde el punto de vista de los hombres hay distinciones. Si un judío tiene relaciones con una cristiana, debe morir por ello, mientras que si es un moro, será apedreado, iba a decir tan solo, apedreado la primera vez, volverá a serlo la segunda y además perderá todos sus bienes. Desde el punto de vista del cristiano, las cosas son algo distintas. Poco o nada se dice de las relaciones de los cristianos con las moras o judías, como si se tratara de algo que ha de enmarcarse tan solo en las leyes de la tercera partida sobre matrimonios. Es decir, entra en la penalidad del adulterio, pero da la impresión de que el contacto carnal con mujer de otra ley no es en el cristiano varón un problema añadido, al contrario de lo que pasa con las mujeres cristianas si yacen con alguien de una minoría. Parece claro que ello se puede poner en relación con la simbología social de la mujer en una comunidad dada y en el hecho de que es la mujer quien concibe. Es el receptáculo de la sangre varonil, de ahí que sea concebible que la sangre pura recaiga en cuerpo impuro, pero no que la sangre impura recaiga en cuerpo puro. La historiografía y el romancero hispánicos tienen al menos un caso de héroe half-blood, Mudarra González, hijo de la renegada. Bien, pasemos al tercer eje y último, el de la conversión. Veamos rápidamente, pues para acabar, el eje de la conversión. Lógicamente, desde el punto de vista cristiano-centrista de las partidas, solo hay una buena conversión posible, que es la que se hace hacia el cristianismo. Pero un punto fundamental debe retener de entrada nuestra atención, y es la insistencia con la que las partidas, escrito las paridas, pero faltaba la T, las partidas dicen tanto en el título de los judíos como en el de los moros, la insistencia que no puede haber conversiones forzadas. Si se convierte al judío o al moro por la fuerza, bajo amenazas o por cualquier otra forma de coacción, dicha conversión no puede ser válida, incluso desde un punto de vista teológico. Se insiste, es el cometido, por si queréis ver la ley, en la ley 7.25.2, en el hecho de que toda conversión hacia el cristianismo debe ser libre y voluntaria, puesto que Dios sabe perfectamente quién será un mal converso y que si Dios quisiera obligar a todos a ser cristianos, tiene el poder de hacerlo. Y eso es por ley, refiriéndose a Dios. Esta ley es muy importante, así que la vamos a ver. Por buenas palabras y convenibles predicaciones deben trabajar los cristianos de convertir a los moros para facerles creer la nuestra fe y aducirlos a ella, y no por fuerza ni por premia, que si voluntad de nuestro Señor fuese de los aducir a ella y de la facer creer por fuerza, Él los apremiaría si quisiese, que ha acabado poderío de lo facer, mas Él no se paga del servicio que el facen los hombres a miedo, mas de aquel que se face de grado e sin premia ninguna. E pues Él no los quiera premiar ni facer fuerza, por esto defendemos que ninguno no los apremie ni les faga fuerza sobre esta razón. E si por aventura algunos de ellos de su voluntad les naciese que quisiesen ser cristianos, defendemos otro sí, que ninguno non sea osado de se lo vedar, nin de se lo contrayar en ninguna manera. E si alguno contra esto ficiese, debe recibir aquella pena que dijimos, etc. La remisión al título anterior no es casual. El título sobre los moros repite explícitamente lo que ya se ha dicho sobre la conversión de los judíos. La ley 7.24.6 insiste con vehemencia en el carácter ilegal y teológicamente absurdo de las conversiones forzadas de judíos que han de ser duramente castigadas. ¿Cuán olvidada quedará esta legislación un siglo más tarde con las violentas y sangrientas conversiones forzadas durante los pogromos de 1391, iniciados el 6 de junio en Sevilla? ¿Y qué nulas condenas tuvieron quienes fomentaron dichas conversiones? Según las partidas, la conversión hacia el cristianismo, tanto de moros como de judíos, debe ser un acto personal, consciente y libre. En suma, es un acto sacramental como el bautismo. La ley segunda del título 25 desarrolla, por lo tanto, la idea de una apologética de la suavidad y la tolerancia basada, como ya hemos dicho, en las buenas palabras convenibles. Se trata de facerles creer la nuestra fe y aducirlos a ella. No estamos muy lejos del idealismo de un Ramón Llull, unas décadas más tarde, quien consideraría que podría predicar la conversión por buenas palabras incluso en tierras de Islam. Como ya sabrán algunos, tras la tercera lapidación subsiguiente a esas prédicas lulianas, en las que intentaba demostrar racionalmente la Santa Trinidad, contando ya más pobre hombre de 70 años, pereció el doctor Fantasticus en el barco que había de llevarlo, nafrado y desconsolado, de Túnez a Sicilia. Es interesante, además, que las partidas dediquen toda una ley, la tercera del título, ¿qué pena merecen los que baldonan a los conversos?, a asentar en la ley el principio de la conversión. El converso es cristiano al 100% y, por lo tanto, nadie debe considerarlo como distinto. En el espíritu de las partidas, la conversión del moro o judío al cristianismo es total. Dejan por completo de pertenecer a su antigua ley para formar parte de la comunidad cristiana. Y por ello la ley considera como un delito baldonar a los cristianos nuevos. En la primera partida ya se insistía en esta idea a partir de la fuerza total del bautismo. Todo moro, judío o hereje que se bautizare pasa a ser plenamente cristiano de manera inmediata. Añade dicha ley que incluso un moro puede realizar dicho bautismo, aunque no puede ser padrino. Os remito a la ley 1.4.5. ¿Cuál es la mala conversión, entonces? Pues según la misma lógica, la mala conversión es la del cristiano que se hace judío o moro. Las partidas se extienden más sobre este último caso, sin duda por ser más frecuente. Lo asimilan a una forma de locura, con lo cual el cristiano convertido al judaísmo o al islam es algo equivalente al hereje, que, como ya hemos dicho, se asocia a la demencia. Aquel que se convierte es porque ha sido víctima de una situación que hace que ensandece, pierde el sentido común y, por lo tanto, como el hereje, deja de formar parte de la comunidad. De ahí que la ley cuarta prevea que dichos conversos han de perder todos sus bienes, que serán inmediatamente transmitidos a sus herederos o a la Cámara del Rey si no tuvieran herederos. Las partidas dan por supuesto que semejante situación implicaría la salida del reino del converso, por ejemplo, buscando refugio en algún reino islámico como Granada o el Reino de Marruecos. El final de la ley nos permite esa suposición, puesto que dice que si el tal cristiano converso es encontrado por la justicia del rey, debe ser ejecutado. Es decir, que el cambio de religión implica la pena de muerte. Si fuere fallado el que tal hierro fichiere en algún lugar de nuestro señorío, que muera por ello. Ley 7.25.4. Existen, sin embargo, algunas circunstancias atenuantes, como por ejemplo el hecho de volver a la fe cristiana, que es llamado en la ley quinta apóstata. El apóstata no vuelve a la comunidad en totalidad, pierde algunos derechos fundamentales. Es infamado para siempre, no puede testificar, no puede tener oficio honrado, ni testar, ni heredar, ni comprar, ni vender. En suma, es como si no se hubiera vacunado nunca contra el COVID. En suma, se trata de una vida eternamente deshonrada, como dice la ley, que es, cito, peor que muerte. Existe, sin embargo, una situación en la que el cristiano converso puede librarse de tal infamia. Es cuando tal individuo puede, cito, facer algún granado servicio a los cristianos que se tornaría a gran pro de la tierra. A estos tales, que ni siquiera son apóstatas, se les perdona la pena de muerte y, además, si deciden volver al cristianismo, no serán considerados como apóstatas y declarados infames, como si no hubieran nunca cambiado de religión. Para concluir, recapitulemos todo esto. Las leyes de partidas sobre las minorías religiosas son, en mi humilde entender, cruciales a la hora de interrogarnos sobre el eventual carácter confesional del proyecto político Alfonsín. Hablar de, cito, Estado confesional, como lo hace Rafael Carrasco o Rafael Carrasco para la España de Felipe V, es ciertamente un gran anacronismo en el contexto del rey sabio. Sin embargo, se ha insistido mucho, se ha insistido a menudo en otros aspectos de la codificación política Alfonsín, como la territorialización del merum imperium o el vínculo de dependencia obligatorio hacia el rey que emana del concepto de naturaleza. Da la impresión de que en semejante esquema político hay una especie de secularización a ultranza de las relaciones políticas. Ello no debe hacernos olvidar el hecho fundamental de que las partidas no conciben sino un Estado cristiano con un rey cuyo cuyo imperium emana directamente del Dios de los cristianos, en una tierra que es tierra naturalmente cristiana y sobre un pueblo compuesto exclusivamente de cristianos. Se deduce de dichas leyes, que el estatuto de las minorías es altamente particular. Moros y judíos no forman parte del pueblo. No son naturales del reino, sino tan solo moradores en él, como la ley, dice la ley que ya hemos citado. Dicho estatuto hace caer sobre ellos una sospecha de malfetría que justifica su presencia en la séptima partida junto a herejes y a un sinfín de delincuentes. Pero no son individuos, son una comunidad de moradores y como tal se trata de un grupo humano que debe recibir también en cierta medida la protección de las leyes, como ya hemos dicho. Al cabo, las leyes sobre la conversión dejan entrever una especie de idealismo integrador que mutatis mutandis nos recuerda el espíritu republicano francés sobre el tema de la inmigración. Todo inmigrante que respete las leyes de la République tiene vocación a ser integrado en ella a través de la naturalización y convertirse en un ciudadano francés de pleno derecho. De igual modo, muchos siglos antes, Alfonso tiene la pretensión de imaginar un reino igual de perfecto que nuestra dulce Francia, en el que toda minoría ha de aspirar a formar parte de la mayoría a través de la conversión, a formar parte del pueblo, a ser el sujeto de un rey no menos perfecto que su reino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar al turno de preguntas.
Sobre la paradoja que has explicado entre el que los musulmanes pudieran estar en el reino, pero sin tener mezquitas. Y en la cita que has proyectado se dice no pueden tener mezquitas en las vías cristianas. Y por lo tanto, me hago la pregunta de, justamente, en vías cristianas, los musulmanes no viven en vías cristianas, viven en morerías. Y justamente la primera cosa que hicieron los cristianos cuando conquistaron o reconquistaron las ciudades islámicas es transformar las mezquitas catedrales o jamia en catedrales. Es decir, que las mezquitas que podían utilizar los mudéjares eran mezquitas de barrios periféricos, de arrabales. Por lo tanto, ¿podría ser una lectura también? Es decir, que en la vía, no mezquitas. Las mezquitas que pueden tener son las de fuera. Porque pienso en Toledo, por ejemplo, en la pequeña mezquita de cuyo nombre no recuerdo, que no está muy lejos tampoco de la catedral, o pienso en Ávila, que se conoció a fines de la Edad Media por tener tres mezquitas, todas fuera de la ciudad, en arrabales.
Sí, pero la mezquita esa de Toledo no funcionó como mezquita, o sea, se conoce
que sí. Sí, sí,
porque
sí.
Ahí fue donde se encontró el cuerpo, ¿sabes? Aquella que está bajando.
Sí, la que está...
Está al norte de la ciudad, ¿cómo se llama? No sé. Es posible. La verdad es que te agradezco ese comentario porque debería tal vez contrastar esa lectura de las partidas con la documentación real y no la codificación. Porque la codificación alfonsí no es forzosamente la realidad, es un discurso sobre cómo debiera ser el reino, no significa que las cosas funcionen así. Así que efectivamente voy a reflexionar sobre eso que dices de la vía, a ver si se puede entender de esta manera. Eso significaría de alguna manera que hay zonas no cristianas dentro del suelo cristiano, que eso plantea ciertos problemas de interpretación, pero realmente merece la pena que reflexionar sobre ello.
Sí, sería al revés.
¿Pero no sé, en las villas de los cristianos me parece que eso no descarta las morerías eventuales. O sea, la villa de los cristianos incluye juderías y morerías. No creo que se pueda considerar que hay villas que son cristianas y que un barrio de esa villa no forma parte de la villa de los cristianos. Me parece difícil interpretarlo así, pero no sé. ¿Qué piensan los demás? El texto dice, pero en las villas de los cristianos, no deben haber los moros mezquitas. Villa de los cristianos. El concepto de villa incluye todos los barrios, incluido morerías y juderías, forma parte de la villa. No podemos decir que una judería no forma parte de... La judería de Toledo formaba parte de la villa de Toledo, los límites. Porque además una villa, en el sentido medieval de la palabra, no solo es un espacio urbano, es la villa y su tierra.
Las tierras colindantes.
Pues es todo. Por lo tanto, decir la villa de Toledo es todo Toledo, todo el promontorio, tal y cual, y también la zona ultratajo, donde están los cigarrales y todo eso. Eso es Toledo, es la villa de Toledo. Así que me parece difícil interpretarlo como el hecho de que una morería no forma parte de la villa y por lo tanto ahí puede haber una mezquita. Ahora bien, el hecho de que estuvieran prohibidas las mezquitas no significa que no las hubiera.
Claro, ese es otro tema. Claro, bueno, pero eso es cuando se asimilan, lógicamente. Sí, sí. Bueno, las reciclaban más que dejarlas. Las customizaban.
Pero yo creo que no es lo mismo Aragón y Castilla. Yo creo que tú tienes más un modelo aragonés en la cabeza y eso no se aplica. O sea, lo de las aljamas aragonesas
no existe en Castilla.
Con una jurisdicción específica, creo que no se da en Castilla, ¿no?
Lo que sí creo yo, que con lo que estamos hablando y volviendo también esto, enlazándolo con las conversiones, nos damos cuenta de la modernidad de Alfonso X el Sabio que es capaz de plantear en un corpus legislativo que en principio está pensado para el Reino de Castilla, la realidad exterior, en este caso lo que estamos hablando de Aragón, pero lo que estaba pasando cuando dice villas cristianas frente a las villas que no son cristianas, donde puede haber lo que sea, que no tendría por qué incluirlo, pero de alguna manera está planteando una realidad paralela a la que él quiere legislar. Y en ese mismo sentido, volviendo a lo de las conversiones, también es de una grandísima modernidad y también de un gran ojo crítico de lo que puede suponer las conversiones obligadas, ¿no? Lo que representan de los falsos conversos y todo lo que va a traer, que llega evidentemente hasta la propia expulsión de los moriscos, ¿no? Y todas las rebeliones que se desarrollan durante la época de Felipe II, etc., ¿no? Entonces me parece una modernidad increíble y de una visión de futuro de conflictos enorme. De hecho, es curioso porque nosotros que el año pasado celebramos en Salamanca el quinto, bueno, en Castilla y León, el quinto centenario de la revuelta comunera, es curioso como los sublevados, los comuneros constantemente hacen alusiones a las partidas, no a otro corpus legislativo, sino a ellos someten de nuevo todo a la figura del rey que debe someterse a lo que está contemplado en las partidas. Y sigue teniendo una vigencia, que lo sabíamos, pero no deja de ser sintomático que varios siglos después se vuelva otra vez a ese corpus como el gran modelo sobre el que hay que plantear, en este caso, la llegada de un nuevo monarca que debe adaptarse a una normativa que no tiene nada que ver con la germana ni tiene nada que ver con la que él estaba acostumbrado, ¿no?
De todas maneras, cuando estudiamos las partidas, estamos estudiando un discurso legal, una codificación, pero hay que estudiarlo como tal. No se puede estudiar las partidas como, por ejemplo, estudiaríamos el Código Civil o cualquier otro texto que tiene un efecto inmediato, una aplicación a partir del momento en que se promulga, se aplica, tal cual. Como ya sabéis, las partidas nunca fueron promulgadas. Significa que tiene un estatuto de aplicación jurídica muy particular, siempre como de facto, y desde el principio, porque desde el principio se consideró que era el texto que se sustituía al texto anterior, se sustituía al espéculo, y entonces
al fuero.
Y al fuero real. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hacía falta promulgarlo, puesto que era a nu le grand place, ¿no? Como se dice en francés. ¿Y entonces qué pasa? Pues que funcionaba sin haber sido promulgado. Entonces, tenía un efecto conativo, porque hay cosas que solo se entienden en el reinado de Alfonso X si la gente conocía las partidas. O sea, la revuelta de los nobles solo tiene sentido si las partidas tenían sentido jurídico. Y si estaban conociendo, estaba tal y cual, todos los problemas con Sancho, pues tenían sentido a partir del momento en que eso estaba ya funcionando prácticamente como código. Si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué estar comiéndose el coco con un texto que ni siquiera ha sido promulgado? Es que no necesitaban ser promulgadas de alguna manera. Tenían efecto de ley. Ahora bien, el hecho de que no fueron nunca promulgadas fue muy práctico para muchos, puesto que para muchas cosas no se seguían las partidas cuando a la gente no le interesaba. Es decir que, por ejemplo, a partir de 1348 es derecho supletorio, pero no está muy claro en qué hay que utilizarlo y en qué no. Porque el ordenamiento de Alcalá son muy pocas páginas, es cortito, ¿eh? Con lo cual dejan las partidas como código total y tal y cual. Y muchas de las cosas que eran las partidas jamás se aplicaron. Con lo cual, cuando las partidas estaban en contradicción con los intereses del poder, incluso tras Alcalá, pues no se aplicaban. Si a alguien le interesaba utilizar las partidas como ley, pues entonces se aplicaba. Y entonces, claro, eso yo creo que viene del hecho de su estatuto de no promulgación oficial tajante del texto, que le dio, bueno, pues una cosa casi como de proyecto jurídico con aplicación selectiva. función de los intereses de unos y de otros. Y eso, claro, es una cuestión importante que deben tener en cuenta los estudiantes de la agregación, de saber cuál es el estatuto aplicativo de las partidas. Muchas veces los que estudian política y derecho dicen, vale, una cosa son las leyes, pero lo más importante no son las leyes, sino que lo importante, al menos en Francia, es el decreto de aplicación de la ley. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Cómo se va a aplicar la ley, que al fin y al cabo es una especie de contexto teórico? Y no hubo nunca un decreto de aplicación de las partidas, por así decirlo, con un texto, con una expresión anacrónica. De ahí que lo interesante para mí es que las partidas digan no queremos mezquitas y digan las sinagogas nos parecen muy bien. Eso es lo que me parece interesante. No he podido desarrollarlo, pero claro, lógicamente también hay una coiné religiosa entre judíos y cristianos que no existe con los musulmanes. Entonces, pensemos en poner en conexión la general historia y estos títulos de las partidas. La general historia es literatura judía en un 60 o 70%, puesto que es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, no se puede decir de repente todo esto no tiene ninguna validez. Todo lo que se puede decir, bueno, el estatuto actual de los no he podido ver todas mostraros estas leyes, ¿no? Pues muy interesante lo que dice, ¿quiénes son los judíos? ¿Qué son los judíos? Los judíos son hasbin, es decir, eran el pueblo más importante, eran lo mejor de lo mejor, hicieron lo mejor de lo mejor con unos textos extraordinarios, pero se condenaron cuando hicieron el deicidio. Y a partir del momento del deicidio, es un pueblo cautivo. Se esclavizaron al matar a Dios.
Sí.
Y ya venimos de los gentiles. Y ahí está toda la materia pagana, claro. Si es que la general historia y las partidas es un diálogo continuo en muchos aspectos, ¿no?
Pero por eso me interesaba tanto la contraposición entre un poco la religión judía, que es como un concepto y que se acepta, y en cambio la realidad del judío, la realidad social del judío, que ya es un ser marcado, que es un ser que debe ser marginalizado, con el que no se puede ni comer, mientras que se puede comer con el musulmán. Entonces, desde este punto de vista es interesante cómo se niega la religión islámica musulmana, en cambio se defiende la idea de una religión judía, y al revés, se contempla el contacto social con el moro, mientras que no se contempla con el judío.
¿Y todo esto a nivel de fuente, en el fuero real, todos estos elementos? ¿Has podido ver si hay parte
eso
que viene
de ahí?
Eso
está en las partidas solo.
¿Solo está en las partidas?
Sí, porque es derecho procesal. Uh-huh. Solo está en la séptima. O sea, he hecho referencias a algunas partidas primeras que hablan de pues, el judío que tal y cierre, pero no es un título de judíos. Los títulos de moros, judíos y herejes solo están en la séptima. Es decir, que solo se contemplan como posibles delincuentes.
Además, lo curioso es que está detrás de ladrones, sinonimia,
sí, sí.
Aquellos que hacen relaciones adúlteras,
alcahuetas,
sí, sí. En el fondo también la marginalidad, ¿no? Volviendo
sí, sí,
otra vez a lo que...
Está en las páginas de los marginales.